Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado. Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de Cepal.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Y en su apartamento va a subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Uro!
Cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso. Fue mi final sin carnaval. Cara de fantoche, boca de fantoche, pinta de fantoche. Es lo que me quedó de ti. Te di mi vida así rendida por buscar la paz. Y en tu libreta de coqueta fui un hombre más. Yo me he olvidado de un pasado que por ti lloró. Y hoy me he quedado humillado sin tu amor. Cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso. Es lo que me quedó de ti. Si un fracaso destrozó mi ser, ¿qué voy a hacer? Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. Payaso y boca de payaso y pinta de payaso. Es lo que me quedó de ti. Si un fracaso destrozó mi ser, ¿qué voy a hacer? Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. ¡Payaso!
Son las 9 de la mañana, 4 minutos. Saludamos cordialmente a todas las personas que se suman a esta nueva emisión en vivo de este programa que se llama Cuentos y Cuentas Claras. Hoy, miércoles 18 de febrero del año 2026. Y hoy en esta emisión de este programa vamos a rendirle homenaje a Tito Rodríguez, a una de las voces más elegantes, más apasionadas que ha tenido la música latinoamericana. Conocido él como el inolvidable, por algo será, porque dejó una huella profunda en sonidos, en ritmos, en música, como el bolero, como el mambo, como la música tropical, y conquistó desde su natal Puerto Rico hasta Nueva York, al norte, en los Estados Unidos. Hoy vamos a dejarnos envolver por el estilo romántico, por esa fuerza interpretativa y todos esos clásicos que siguen emocionando generaciones. Estaremos escuchando más adelante más canciones de este personaje que nos propone Félix, a quien tengo el gusto de saludar, con los buenos días. Félix, ¿cómo está? ¿Qué tal?
Buenos días, Dieguito. Buenos días a los oyentes. Buenos días a Alejandra, que nos acompaña acá en la cabina. Efectivamente, Tito Rodríguez es uno de los símbolos de la música latinoamericana, porque él no solamente fue célebre por su orquesta y la música, digamos, bailable, sino también por los boleros. Y lo llaman el inolvidable porque el bolero que cantó con ese nombre se convirtió en uno de los más taquilleros en la América Latina de los años 60. Ese disco LP de boleros que él lanzó en aquellos años resultó ser uno de los discos más vendidos en todo el continente. Y digamos, de alguna manera, que Tito se inmortalizó como cantante, sobre todo por los boleros. La orquesta, estamos oyendo, son grabaciones de los años 50 y parte de los 60. Él tenía competencia muy fuerte en Nueva York con la orquesta de Tito Puentes, ¿no? El famoso Tito Puentes.
Sí, señor, cómo no, percusionista.
Inclusive la emulación llegó en cierto momento a enemistad personal. Pero bueno, son cosas de las profesiones.
De la vida, Félix.
De la vida.
De la vida.
De todas maneras, Tito hizo la mayor parte de su carrera musical en Nueva York y murió apenas a los 50 años de edad de una leucemia.
Muy joven.
Un cáncer que se lo devoró en poco tiempo.
Bueno, a diferencia de muchos de esos personajes de la época, no murió por cuestiones relacionadas con el alcohol.
No, era un hombre relativamente sano. Su esposa, que era de origen japonés, lo acompañó prácticamente la mayor parte de su vida artística. No se sabe de baneos o acosos, como sabemos otros, de otros cantantes,
otro,
con
señor.
Otras muchas mujeres, damas. En eso fue un hombre ordenado, disciplinado. De hecho, montó su orquesta, y para uno montar orquesta
tiene que ser muy disciplinado.
Tiene
Feliz.
Que ser muy disciplinado, metódico, organizado, ¿no?
Sí, señor.
La orquesta de Tito animó muchos bailes en Nueva York, en el célebre Palladium, que era el centro nocturno número uno.
Sí, señor.
De aquellos años en que nacieron el mambo y lo que hoy llamamos la salsa. Tito Rodríguez es uno de los precursores de la salsa.
Estamos escuchando música de Tito Rodríguez, la canción es Cara de Payaso, y más adelante tendremos otro de los muchos éxitos que cultivó este personaje que nos acompañará hoy en la música. Y ahora pasamos a los cuentos, Félix, porque hay bastante información por compartir, y yo quisiera empezar, si usted me permite, hablando y ubicándonos al sur del continente, puntualmente en la Argentina, que ha habido últimamente protestas, llamémoslas masivas, respecto a una reforma laboral bastante polémica que plantea el presidente argentino Javier Milei, que entre otras cosas pretende esta reforma reducir algunas indemnizaciones, permitir pagos en especie como bienes o servicios, extender a 12 horas la jornada laboral, entre otras cosas. Y se ha manifestado el pueblo, se ha incluso dicho que hay posibilidades de un paro de todos los gremios de transporte en general, porque desde que el personaje asumió más o menos en diciembre del año 2023 se han perdido unos 300.000 empleos. La gente está bastante alterada respecto a la decisión que se está tomando. ¿Qué nos puede decir usted de eso, Félix? ¿Cómo está la situación actual en Argentina, al sur del continente?
Bueno, ese proyecto laboral, de reforma laboral, se está tramitando en el Congreso. En la Cámara logró mayoría. Sectores de derecha y sectores de centro se unieron con el gobierno y lograron la mayoría. Ahora pasa al Senado. Lo cierto es que va a pasar al Senado con algunas modificaciones que el gobierno está negociando,
sí,
con sectores no solo de la oposición, sino con sectores que se dicen neutrales, sobre todo los de los partidos provinciales que tienen una buena representación en el Senado. Sí, hay una gran explosividad social producto de las reformas neoliberales que está haciendo Milei. El problema, Dieguito, Alejandra y oyentes, es que buena parte de la población, la que se considera de clase media,
sí, señor,
que ha estado indignada con los gobiernos peronistas por la demagogia y la corrupción, están apoyando políticamente a Milei en este tipo de proyectos.
Sí, señor.
Es curioso, pero hay mucha gente, sobre todo en la capital, en Buenos Aires, se considera de mejor familia que los de los sectores populares, y lo están apoyando. Todavía se ven en las calles gente que lo iba cuando él pasa por allí, el presidente, Entonces lo que hay es una intensa polarización en Argentina. Un gran sector, como usted lo dice, que fue la antigua base del peronismo y de sectores de izquierda,
sí, señor,
está totalmente en contra de esta legislación laboral. Y personalmente pues yo estoy de acuerdo en esas protestas. Pero uno no puede ser ciego para no ver que hay otro sector de la población que apoya todas estas medidas extremas porque creen que, a pesar de que eso va a ser duro para algunos sectores, va a terminar beneficiando a la economía. Es que en Argentina estamos hablando de una economía quebrada, en bancarrota.
Totalmente.
Mucho más en problemas que la colombiana,
sí,
con un endeudamiento enorme. Es por lo menos 2 veces el endeudamiento de Colombia en este momento. Entonces, ya es un cáncer el que devora la economía. Y para muchos, el tratamiento de ese cáncer solo se puede hacer con unas quimioterapias muy fuertes que van a causar dolor, pero que ellos dicen que va a la larga a estabilizar la economía. Entonces, es una apuesta entre los sectores neoliberales, sostenidos por clases medias y, claro está, por la oligarquía financiera, industrial y comercial de Argentina, por el gobierno de Trump, y los sectores populares que no ven ninguna solución, sino por el contrario, un empeoramiento a corto plazo de las condiciones ya bastante precarias en que está. Ahora, eso no arrancó con Milei. El problema de la pobreza
viene de
mucho atrás.
Sí, señor.
Milei recibió un país con más del 45% de la población en la pobreza, que es una vergüenza para un país como Argentina, rico en muchos recursos naturales, en agricultura, en ganadería, que no está sobrepoblado, sino por el contrario, es un país vacío, porque la mayor parte de la población se agrupa en unas cuantas ciudades encabezadas por Buenos Aires.
Sí, señor.
Un país que es 2 veces y media la extensión de Colombia y tiene la misma población de Colombia. Entonces, es increíble que un país que puede sostener tranquilamente con su producción 3 o 4 veces la población actual, buena parte de la gente esté aguantando hambre o en situaciones de precariedad. Eso es producto, de un lado, del modelo económico, pero del otro, de la corrupción ancestral que han tenido allá todos los dirigentes políticos. Allá sí, recuerdo mucho el lema cuando Perón gobernaba, que decían, ladrón o no ladrón, queremos a Perón, ¿no? Entonces, con ese lema, todos los gobernantes que han pasado por el poder
se han hecho identificar.
Se han hecho identificar y se han vuelto millonarios, ¿no? Caso Menem, caso Cristina Fernández, caso Néstor Kirchner, caso Fernando de la Rúa. Bueno, es una lista que parece la lista de los presidentes de Argentina. Todo presidente, con muy pocas excepciones, ha salido enriquecido del poder. Esa es la causa del cáncer que ha devorado la economía. El mal manejo de la economía y la corrupción que ha impedido que muchas reformas sociales realmente prosperen,
sí,
y cambien la situación de la gente, ¿no? De la mayoría de la gente. Eso es lo que podemos decir a grandes rasgos de la situación argentina.
Muy bien, sí, señor Félix, muchísimas gracias. 9:13 a.m, continuamos aquí en Cuentos y Cuentas Claras y ahora yo creo que es necesario venirnos aquí para Colombia, Félix, porque yo tengo una duda bastante grande y que creo que tiene inquieta a gran parte también de la población aquí en el país y que tiene que ver con lo del salario mínimo, con el ajuste que se hizo del 23% respecto al año pasado y sobre la suspensión de ese decreto del salario mínimo. ¿En qué va eso? Porque se había dicho que se había dado una semana después de la noticia para que se solucionara, para que se reunieran todos los implicados en la situación. ¿Y esto qué consecuencias puede traer para las personas que se están preguntando mucho? ¿Me van a reducir? ¿No me van a pagar más? ¿Cómo es la cuestión para que solucionemos, por favor?
No hay reducción del salario mínimo. Ya hubo un acuerdo entre la mayoría de empresarios, los sindicatos y el gobierno para sostener el 23% de alza. Lo que le pide el Consejo de Estado al gobierno no es que baje el salario mínimo, sino que justifique con argumentos de fondo por qué lo subió en esa proporción.
Sí, señor.
Entonces le piden que envíen un documento antes de 8 días al Consejo de Estado justificando el alza que hicieron, las causas económicas, sociales, políticas, en fin, por las cuales se puede justificar un alza que para muchos observadores es bastante grande y que va a causar según esos mismos observadores, traumas en la economía colombiana, como el aumento del desempleo. Muchos hablan de que ese salario en este año va a causar la salida de mucha gente de la economía formal a la economía informal, porque los pequeños negocios no resisten el pago de todos esos alzas. Los grandes negocios sí, con ellos no hay problema. Y se habla de 600.000 empleos que se van a perder,
sí,
que van a pasar a la informalidad. Pero no es que se vaya a echar para atrás el alza, ni que a los trabajadores les vayan a reducir el salario. Eso legalmente no se puede hacer, ¿no?
Que quede la aclaración.
Y sí, para los empresarios sería muchísimo más traumático que redujeran el salario, porque ellos ya hicieron proyecciones presupuestarias sobre esta alza. Ya muchas tarifas, por ejemplo, las cuotas moderadoras en la salud,
sí, señor,
los pagos de notaría,
todo
eso se ha basado en el salario mínimo que ya se decretó. Entonces, en un momento hubo confusión, pero poco a poco se ha ido aclarando que el Consejo de Estado necesita que el gobierno les aclare cuáles fueron las causas que llevaron a que se hiciera esa alza.
Por ahora no se preocupa.
Por ahora no hay preocupación sobre eso. Creo que el gobierno, si no lo ha sacado ya, va a sacar un decreto reafirmando el alza al 23%. Entonces, no hay problema realmente por ahora.
Félix, una pregunta en cuanto a esto, y es, se dice que es un porcentaje un poco alto el que se subió el salario mínimo, por eso se está cuestionando también. En caso de que hubiese sido un poco más estudiado, ¿cuál sería el porcentaje adecuado y que no afectara tanto la economía del país de la subida del salario mínimo?
Yo creo que lo que pedían los sindicatos, que era el 16%, es que Petro elevó muchísimo, uh-huh, sorprendió a los sindicatos porque elevó demasiado el salario. Ellos no esperaban eso, ellos esperaban el 16%. Y yo personalmente creía que un 16% era más que suficiente para no causar impacto, sobre todo en los pequeños negocios. Porque es que más del 80% de los empleos que se generan en el país se generan por los pequeños y medianos negocios, que son los más afectados por esas alzas tan grandes. Es decir, no es que uno esté en contra de las alzas. Uh-huh. Lo que uno ve en la realidad es que, como esta es una economía capitalista de pequeños, medianos y grandes negocios, uh-huh, los grandes pueden resistir perfectamente porque sus utilidades son multimillonarias. Pero los pequeños y medianos negocios muchas veces andan a ras en cuanto a entradas, ganancias y pérdidas, ¿no? Y un aumento así tan acelerado puede llevarlos a la quiebra o al cierre o a despedir, como está ocurriendo, muchos empleados que antes estaban en la nómina, digamos, formal, la nómina laboral de esas pequeñas empresas, los reemplazan por contratos informales, ¿cierto? Pero es la realidad del país,
sí, sí,
es la realidad que,
sí,
claro, está enfrentando el
país. Entonces un 16% hubiese sido algo adecuado sin generar tantos problemas en la economía.
Para mí sí, no hubiera generado tanto traumatismo y sobre todo no hubiera afectado tanto a las panaderías, las tiendas, las cafeterías, los restaurantes, todos esos pequeños negocios que viven de unas pequeñas ganancias que sacan en el comercio al menudeo, ¿cierto? No hay que confundir los grandes monopolios, los grandes multimillonarios como Sarmiento Angulo,
sí,
los Ardil, etcétera, con el tendero de la vuelta a la esquina, el señor de la carnicería, que viven de unas pequeñas ganancias. Entonces, sobre todo eso es lo que yo he defendido acá en este programa, que el gobierno hubiera hecho mucho mejor si hubiera realizado una distinción entre el alza para las grandes empresas y el alza para las pequeñas y medianas empresas. Para las grandes empresas podría haber sido inclusive el 23%, pero para las pequeñas máximo un 16%.
¿Es posible hacer esa división, Félix?
Sí, es posible si hay voluntad política del gobierno, claro que sí es posible,
sí,
pero el gobierno no ha tenido en cuenta eso. Yo creo que electoralmente eso lo está perjudicando ante un gran número de pequeños y medianos empresarios que se sienten asfixiados por esa alza tan grande para ellos de salarios, ¿no? Los millonarios, los ricos, las grandes empresas, que son que 10.000, 12.000 en el país, pueden resistir eso y muchas más alzas, porque eso se compensa con los precios que le cobran a los consumidores, ¿cierto? Pero los pequeños están en un mundo donde cada peso cuesta, cada peso vale, y un peso que deja de entrar a un peso que se aumente en los egresos perjudica el balance de las economías de esas pymes, como las llaman ahora los economistas,
¿no? Muy bien, gracias, Félix.
9:20, vamos a escuchar otra canción del personaje que nos trae la música el día de hoy, que es el señor Tito Rodríguez. Félix, le ofrezco Vuela la Paloma, La Pollera Colorada, me lo dijo Adela, ¿cuándo?
Bueno, a mí me sorprendió que Tito Rodríguez en los 60 hubiera hecho un arreglo también ejecutado de La Pollera Colorada.
Sí, señor.
Más aún, si invito a Dieguito y a los oyentes a que comparen este arreglo de La Pollera Colorada de Tito Rodríguez con otro que hizo la Sonora Ponceña de Papo Luca.
Sí, señor.
Mucho más adelante, unos 20 o 30 años después. Y a mí me parece, con el debido respeto, que el arreglo de Papo Luca y la Sonora Ponceña es una copia del de Tito Rodríguez.
Habrán tenido influencia seguramente con un personaje tan importante en la música, Félix.
Sí, y esa música de la Sonora, recuerde usted que hace parte fundamental de la salsa,
sí, señor,
moderna, de la salsa
mucha
clásica.
Influencia y mucho personaje.
Pues comparémoslos, oigamos a Tito Rodríguez.
Tambores de mi alegre caballa, y al sonarte la calla va bailando sus sabores. Es la negra soledad la que goza mi cumbia. Esta negra sabe mucho, caramba, con su pollera colorada. Mírala como viene, mírala como baila
con la pollera colorada.
Pollera, 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 caramba.
Con la pollera colorada.
Esta negra sabe mucho, 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 caramba.
Con la pollera colorada.
Mírala cómo viene, mírala cómo baila.
Con la pollera colorada.
Adiós, pero por ahí viene Pelo Jiménez con su pollera colorada. Un saludo para ti de Jefe Indio.
De la mañana, 9:24, continuamos en Cuentos y Cuentas Claras. Aprovecho, Félix, para contarle que aquí en Colombia nos están escuchando bastante. Entre esas personas que reportan está Angelito, que nos dice saludos totales a Cuentos y Cuentas Claras, aquí en sintonía. También nos escuchan varias personas desde los Estados Unidos y desde Ecuador. Para quienes nos estén escuchando, muchísimas gracias.
Saludos especial a Angelito, el ingeniero, si de pronto nos escucha. A Carlito Silva.
Si está por ahí también.
Sí, quería agregar una anécdota.
Por favor, Félix.
Cheo Feliciano, el famoso cantante que fue de la Fania All-Star,
sí, señor.
se inició como cantante en la orquesta de Tito Rodríguez.
O sea, también fue la apertura se para muchas grandes voces.
Se le ofreció a Tito Rodríguez como cantante, le hizo la prueba, la pasó, y más adelante lo recomendó a Joe Cuba.
Casi nadie
triunfó,
también.
Donde triunfó Cheo Feliciano.
Una gran plataforma para grandes voces de la salsa.
Esto es una cadena, esto es una cadena generacional. Entonces, los artistas de la generación anterior generalmente protegen o le abren el camino a los de la siguiente generación.
Los apadrinan.
Los apadrinan.
Le dan el impulso.
Entonces, Cheo Feliciano fue ahijado de Tito Rodríguez,
bueno,
musicalmente.
Si es el caso, en algunos programas más adelante podemos también, Félix, si usted nos lo permite, escuchar música, el
claro
gran Cheo
sí,
Feliciano.
Claro que sí.
Por ahora continuamos con los cuentos.
Y cuentos claros.
Por favor.
Félix, en el último programa no tuvimos oportunidad, o más bien no nos dio el tiempo de hablar de la captura de este conocidísimo empresario colombiano de Alex Saab. Nuestro querido hombre que tiene un pequeño historial de corrupción, no solo en Colombia, sino en Venezuela también, ya fue capturado por Estados Unidos. ¿Qué está pasando con él? ¿Qué está pasando con su caso? Hace unos años él fue capturado, pues no capturado, sino iba a ser llevado a juicio en Italia por lavado de dinero junto con su esposa. Pero pues ese juicio no se llevó a cabo porque pues todo salió perfectamente. Pero en este momento, ¿a él por qué lo están capturando?
Bueno, recuerde usted que él era testaferro de Maduro y de su esposa Silvia Flores. Inclusive a tal punto llegó la intimidad y la amistad entre ellos que fue nombrado ministro del gobierno de Maduro, encargado de todas las inversiones internacionales. Dada la agilidad, la eficacia que había mostrado en muchos negocios no muy santos que había hecho para el gobierno y para la familia de Maduro. Él se había enriquecido con la venta de paquetes de alimentos que el gobierno entregaba a precios subsidiados a la población más pobre de Venezuela, con la construcción de vivienda, en unos planes supuestos de vivienda popular en Venezuela. Compañía de otros negociantes, entre ellos un colombiano de apellido, si no estoy mal, Pineda, y otra gente de Venezuela, pues habían hecho una especie de cartel de negocios para enriquecerse con los dineros del Estado venezolano y para servir de tapadera o de intermediario en los negocios oscuros del presidente y de gente allegada al poder presidencial. Él era un comerciante de Barranquilla, comerciante de textiles que se había quebrado en Barranquilla y la Virgen se le apareció cuando se trasladó a Venezuela y gracias a las influencias de, entre otras, la senadora Piedad Córdoba, que era muy allegada al régimen venezolano. Piedad Córdoba le sirvió de intermediaria, primero para salvarle unos dineros de unas exportaciones que él había hecho a Venezuela y que no se los habían pagado ni a él ni a otros socios de él. Y segundo, para abrirle las oficinas, los despachos de los ministros y el propio presidente Maduro, como una persona de confianza. Entonces, Piedad, que ya murió, tiene mucho que ver con el aparente éxito rotundo que obtuvo Alex Saab como comerciante y como, ¿qué diría yo?, intermediario de negocios de Nicolás Maduro. Recordemos que fue detenido en la isla de Cabo Verde cuando su avión estaba abasteciéndose de combustible porque iba camino a hacer otras gestiones de negocios, creo que en el Medio Oriente, en Irán, para el gobierno venezolano. Hubo un gran lío entre Venezuela y Estados Unidos, que Venezuela protestaba contra la detención de Alex Saab. La Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde, después de varios meses, dictaminó que sí, que Estados Unidos se lo podía llevar extraditado. Se lo llevaron extraditado, pero era en el gobierno de Joe Biden, el demócrata Joe Biden, un gobernante pues correcto, honesto, sin los aires dictatoriales de Trump ni los extremismos de Trump. Entonces, cuando se creía que iba a pasar una larga temporada en la cárcel allá en Estados Unidos por el lavado de dólares y otras cosas, se hizo una negociación entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Joe Biden. Había varios americanos, ciudadanos de Estados Unidos detenidos en Venezuela y otras personas también detenidas que eran cercanas políticamente al gobierno de Estados Unidos. Entonces se hizo un intercambio de Alex Saab por esas personas que estaban detenidas y así Saab regresó como un héroe a Venezuela sin supuestamente haberse convertido en delator en contra del gobierno venezolano, ¿no? Pero las cuentas no quedaron arregladas con la justicia de Estados Unidos. Y ahora que se cayó el protector y que el protector de Saad está en la cárcel en Estados Unidos, lo más lógico es que los antiguos comilitones de él en el gobierno de Venezuela lo vean ya como un personaje que es incómodo para ellos.
Sí.
¿No? Y que les puede dañar las nuevas relaciones que están construyendo con Estados Unidos. Entonces, la nueva presidente, Delcy Rodríguez, pues seguramente dio visto bueno para que primero lo destituyeran del ministerio, segundo lo detuvieran allá, dicen algunos que está en la cárcel del helicoide, no sé si sea cierto o no, de todas maneras creo que sí está detenido, seguramente más temprano que tarde a lo mejor vuelven a extraditarlo a Estados Unidos con una serie de cargos todavía más grave y con la desventaja para él de que ya no va a estar el gobierno venezolano abogando por su libertad, sino que se va a condenar solo o va a acompañar al antiguo padrino Nicolás Maduro en una de las cárceles de Estados Unidos.
Ya no hay nadie que lo defienda, Félix,
no hay
porque
nadie.
Apenas se supo de su captura, salió el mismísimo Abelardo de la Espriella a defenderse y lavarse las manos, porque él hace varios años fue su abogado y asesor no, sí. financiero y legal.
No, en esa época era Ale Saab, era, digamos, tenía amigos, tanto en la derecha como en la izquierda colombiana, seamos claros.
Sí.
Porque él ahora, o cuando tuvo su época de auge con Maduro, tenía muchos amigos aquí en la izquierda, como anteriormente los había tenido en la derecha, como Abelardo de la Espriella, que lo defendió de una serie de acusaciones sobre fraudes y trampas que le habían hecho aquí en Colombia, porque es que esos fraudes de él se extienden a Ecuador también. Hay un libro de un periodista colombiano que vive en Miami, Gerardo Reyes, que lo volví a ver en librerías, que habla sobre el caso Saad con pelos y detalles. A los oyentes que quieran enterarse de la realidad, del origen, de las complicidades de muchos políticos colombianos con Saad y con el gobierno venezolano, creo que pueden leer este libro que les da un informe exhaustivo, independiente, crítico de lo que ha sido Ale Saad y lo que ha representado como intermediario para los que eran antiguos grandes poderes en Venezuela.
Muchas gracias, Félix.
Sin irnos de personajes camaleónicos, Félix, que yo quiero seguir con ese toque, digamos, picante que estamos teniendo ahorita. Ayer estuve leyendo sobre un personaje, yo personalmente creo que no se le ha dado la importancia que debe, que es Armando Benedetti. No, realmente, hablando en serio, Félix, porque ayer se confirmó que la recolección de firmas para algo que viene sonando desde hace tiempo, que es la Asamblea Constituyente, esa recolección de firmas ya empezó. Tengo entendido que esta idea o ese mecanismo va a necesitar el respaldo de al menos 2.100.000 personas para que pueda avanzar, ¿no? Además de la necesidad pues de reformas estructurales de salud, de educación, de trabajo, de economía, que es lo que se supone, se pretende con esta Asamblea Constituyente. ¿Eso es posible realmente, Félix, que el hecho de que se recolecten esas firmas no es un número muy grande respecto a otro tipo de cifras cuando se trata de recolección, pero realmente sí va a avanzar esto para lo que se supone se está haciendo?
Aclaremos, Dieguito, que no es que con los 2.100.000 se convoque la Asamblea Constituyente, no. Con esas 2 millones de firmas se logra el derecho a que se estudie en el Congreso la posibilidad de hacer una Asamblea Constituyente.
Esa es la primera
pero,
parte.
Primero tiene que pasar por la aprobación del Congreso sobre qué temas es que va a tratar la Asamblea.
Sí, señor.
Luego tiene que haber una votación masiva a favor de la Asamblea para que tenga validez. Entonces, todavía los caminos son muy culebreros para la Asamblea Constituyente, máxime que según la denuncia de Humberto de la Calle en el periódico El Espectador, el proyecto de Asamblea pretende entregarle mucho más poder al presidente, convertir el Congreso prácticamente en una máquina de firmas para el presidente de la República,
sí, señor.
Permitir la reelección, no sé si indefinida del presidente, limitar los poderes de las Cortes, que los miembros de la Asamblea, un porcentaje alto de los miembros de la Asamblea sean designados a dedo por el presidente, en representación de los estudiantes, de los obreros, de los campesinos. Y ya sabemos cómo son nuestros políticos para presentarse como representantes de los afroamericanos, de los
indígenas. De todo, Félix.
Recuerde que aquí hay un candidato afroamericano llamado Daniel Quintero.
Sí.
Por un partido afroamericano.
Increíble.
Y hay otro por un partido indígena, ¿cierto? Y así por el estilo. Entonces, De La Calle dice con justa razón que ese proyecto, tal como está concebido, es un proyecto socialfascista, parecido a los que idearon en su época dictadores fascistas como Franco, como Mussolini y el propio Laureano Gómez aquí en Colombia, que también tuvo la genial idea de hacer una asamblea nacional con delegados a dedo, en este caso de los empresarios, las universidades, la iglesia, los partidos políticos, etcétera. El modelo es el mismo. En vez de ampliar la democracia, yo creo que la restringiría muchísimo más. Y si estamos por los derechos humanos, por las libertades civiles, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de formar agrupaciones políticas, el control al poder presidencial son partes básicas. Es muy, digamos, los dictadores en esta época de populismos suelen ser muy atractivos para gente que está desesperada o que está inconforme con la política tradicional, pero lo que hay que evaluar si ese aparente bien que traen ellos no va a causar a la larga un mal mayor de lo que había antes. Y las experiencias en la mayoría de los casos son muy negativas con los dictadores. Fíjese lo que ha pasado con Daniel Ortega en Nicaragua.
Buen ejemplo.
Que llegó al poder por la democracia, ¿cierto? Él llegó al poder sí. Por los votos.
Ya después se quedó ahí.
Y se quedó ahí, ya no lo saca nadie, a no ser Estados Unidos con Trump. A Maduro, que ganó dizque electoralmente, claro que la última elección fue fraudulenta, pero la anterior sí la había ganado. Lo sacó fue Estados Unidos, de lo contrario no se hubieran ido de allí.
Que tampoco es la forma, ¿no? Pero
no es la forma, pero fue la única forma de sacarlo. A Putin, ¿quién lo va a sacar de la presidencia? Cada 5 o 6 años se está reeligiendo y se puede reelegir indefinidamente.
Ahora, no sé si Estados Unidos, con el perdón, Félix, que usted me merece, pero no sé si Estados Unidos es el mejor ejemplo tampoco para poner, ¿no?
Porque... No, Estados Unidos no. Mi ejemplo de democracia en este momento son las democracias escandinavas, Suecia, Dinamarca, Finlandia,
y algo más,
Noruega.
Me disculpa el negativismo, pero algo más cercano a lo posible, Félix, porque aquí estamos muy lejos de...
continente.
Bueno, yo creo, siendo realista, que Uruguay es el país de América Latina que tiene un sistema democrático más fuerte, donde verdaderamente hay libertades civiles, políticas, donde la alternación en el poder se da sin traumatismos, donde ha avanzado la legislación social, donde es posible que lleguen a la presidencia personajes como José Mujica y no haya un temblor, un terremoto social o político por las reformas que ellos puedan adelantar, donde hay un ambiente de paz en el país relativamente contrario a lo que ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos, donde se respira un ambiente de inconformidad, de tensión, de violencia en las calles.
Sí, da la cosa.
Entonces, para mí, si queremos un ejemplo de democracia poco más avanzada en Latinoamérica, que trabaja, que sí ha traído algunos avances en la parte social para la población, yo me referiría a Uruguay. Uruguay para mí es el ejemplo de eso, y eso no es de ahora. Hace muchos años, en los años 40 y 50 del siglo pasado, Uruguay ni siquiera tenía un presidente, sino que era un consejo de gobierno donde participaban los partidos, el que gobernaba el país y tenía una de las legislaciones laborales más avanzadas del mundo. Los sindicatos allá tuvieron muchísima importancia cuando acá apenas estaba peleándose por la legalización de los mismos. La paz social en Uruguay era tal que en los años 40 y parte de los 50 llamaban al Uruguay la Suiza de Sudamérica.
Sí, la Suiza del Sur.
La Suiza del Sur. Entonces, esas tradiciones no se han perdido. Es un Estado totalmente liberal, ateo.
Sí,
la Iglesia Católica tiene un poquísimo poder allí.
Influencia en eso, eso también es.
Eso es otra cuestión que lo diferencia de los otros países latinoamericanos. Ninguna de las iglesias tiene mayor poder político allí.
Sí, eso aparte, ¿no?
Un Estado completamente laico, ¿no?
Sí, señor.
Muy parecido a lo que hubo en la República Francesa de principios del siglo XX, que era un Estado laico totalmente separado de la Iglesia. Pero Uruguay para mí sería el ejemplo de una democracia que ha podido hacer avances sociales donde no hay tantas diferencias sociales tan abismales como acá en Colombia y en otros países de América.
muy latina. La diferencia.
No quiero decir, porque ya saltarán algunos oyentes, que yo estoy diciendo que Uruguay es el paraíso. No.
No.
Pero es un país que está mucho más avanzado que nosotros. Precisamente ahora lo gobierna un partido de centro izquierda que recibió el poder de un partido de centro derecha que a su vez lo había recibido de otro gobernante de centro izquierda que se llamaba Tabaré Vázquez. O sea, ya ha habido alternación sin que haya necesidad de matarnos, de enfrentarnos, de gritarnos, de insultarnos.
Espacio para todo el mundo, Félix.
Exactamente.
Eso sería lo
ideal. Entonces, para mí eso funciona. Eso funciona.
Claro, por ese lado el ejemplo está perfectamente puesto y lo hacía precisamente pues teniendo en cuenta la realidad de las situaciones. Y es que, pues sí, de aquí a que se logre una igualdad o un sistema como el que tienen los países nórdicos o escandinavos, pues está lejos. Pero un ejemplo como ese tan cercano al nuestro, que ha tenido también que pasar por situaciones difíciles, pues nos da algo de esperanza que yo creo que todavía no se debe perder respecto al cambio.
Yo tengo la esperanza de que se puede construir una democracia liberal con respeto de los derechos humanos, sin necesidad de llegar a totalitarismo de ninguna clase.
De acuerdo, Félix.
Con avances sociales, no el paraíso. El paraíso no existe en la vida real.
Eso es cierto.
Pero sí mucho mejor que el infierno que estamos atravesando.
¿Qué es este?
O que está atravesando la mayoría de la gente en la Colombia actual.
Y la situación mundial, Félix, yo creo que en la situación mundial, si el infierno existe, realmente es ese que estamos viviendo y que algunos tienen que sufrir más
así
que
es,
otros.
Así es.
Son las 9:41, Félix, si le parece hacemos un nuevo corte musical porque todavía nos quedan un par de opciones de Tito Rodríguez que nos trae la música para hoy. Vuela la paloma, me lo dijo Adela, ¿cuándo son las canciones que nos quedan para ofrecerle a nuestra audiencia?
Vuela la paloma es una canción que luego la Fania All Star
casi nadie
arregló, es una canción famosa, se hizo famosa en las primeras grabaciones de Fania All Star, y esta es invención de Tito Rodríguez.
Vamos a escucharla y ya regresamos.
Vuela la paloma de su palomar y vuela que vuela para no tornar.
¿Quién me iba a mirar con esa mirada que tu rostro asoma? ¿Quién me va a querer, quién me va a gozar si te vas, paloma?
Vuela la paloma de su palomar y vuela que vuela para no tornar.
Paloma, paloma, paloma mía, regresa a tu nido, que llévame en tus alas donde yo pueda encontrar alivio.
Vuela la paloma de su palomar y vuela que vuela para no tornar.
¿Quién me iba a mirar con esa mirada que tu rostro asoma? ¿Quién me va a querer, quién me va a gozar si te vas, paloma?
Vuela la paloma de su palomar y vuela que vuela para no tornar. Vuela la paloma de su palomar y vuela que vuela para no tornar.
Paloma, donde yo pueda encontrar alivio, paloma.
Vuela la paloma de su palomar y vuela que vuela para no tornar.
Vi chocar una paloma en la punta de un laurel. Cuando pasé por tu casa vi chocolate de miel.
Vuela la paloma de su palomar y vuela que vuela para no tornar.
Bueno, muchas gracias, Félix.
Bueno, Alejandra.
Hablando de infiernos y hablando de problemas en el mundo, quisiera preguntarle, Félix, por la Conferencia de Seguridad de Múnich, que fue en este 2026, y que pues es una conferencia bastante importante en la que asisten jefes de estados, especialmente de Europa, o exclusivamente de Europa, no estoy segura. Hablaron de muchos conflictos internacionales, amenazas cibernéticas, guerras, paz, seguridad social, cooperación, alianzas. ¿Qué podemos rescatar de esta conferencia, Félix? ¿Qué consideramos importante mundialmente para situaciones como la guerra de Ucrania?
Lo más importante, Alejandra, fue el discurso del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que fijó con claridad la política de los Estados Unidos para los próximos años, desvirtuando muchas de los extremismos en que habían caído Trump y su vicepresidente Vance. El año pasado, el vicepresidente Vance había ido a la conferencia y había amenazado a los países europeos, los había regañado, les había dicho que no contaran más con el apoyo incondicional de Estados Unidos. Marco Rubio este año llegó con un discurso muy bien pensado, donde planteó que Europa fue el origen de la democracia y de las libertades en el mundo, que Estados Unidos es producto de esas experiencias democráticas europeas, que han tenido una serie de intereses históricos en común y que no se pueden perder los lazos de Estados Unidos con Europa. Eso ya de por sí es un cambio de 180 grados con lo que venía diciendo Trump o venía hablando su vicepresidente Vance. También dijo que la globalización había resultado negativa para los mismos países industrializados, porque se habían desindustrializado trasladando sus industrias a países, llamemos, de la periferia, como China y otros. Eso había a su vez causado una pérdida de empleos en los propios países, digamos, capitalistas desarrollados, y había hecho que las cadenas de suministros para sus propias industrias se volvieran dependientes de la producción que se hacía en China y en otros países, y que a la vez eso había acelerado el flujo de migrantes que venían de los países pobres a esos países capitalistas, supuestamente en búsqueda de mejores oportunidades de vida, que entonces había que reconstruir, digamos, las economías de los países capitalistas europeos y Estados Unidos, no permitiendo que la cadena de suministro siguiera siendo monopolizado por países que se convierten en una amenaza para la estabilidad política y financiera de ellos mismos. Entonces, haciendo este planteamiento, invitaba a que se reconstruyeran las relaciones político-militares entre Estados Unidos y Europa, y esto suponía un giro de 180 grados con relación a lo que hasta ahora los europeos veían como la posición del gobierno de Estados Unidos. Fue tan contundente la presentación de Marco Rubio que todos los presentes en la asamblea se levantaron y lo aplaudieron de pie durante varios minutos, cosa que un representante del gobierno Trump en Europa jamás hubiera logrado.
Sí.
Entonces, a mí me parece que Marco Rubio está demostrando que no es solamente un político visceral, un político emocional, un político que se aferra de la demagogia, sino que es un tipo pensante, analítico, que tiene un plan propio para él llegar a la presidencia y ser el reemplazante de Trump, que se está creando una imagen de moderado, pero firme en sus posiciones, ¿no? Escuchaba esta mañana que él tiene relaciones, él está adelantando unos diálogos, digamos, muy interesantes con uno de los nietos de Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro. Recordemos que Raúl es como el gran padrino del Partido Comunista en Cuba, ¿cierto?, a pesar de su edad. Y el nieto Raúl Rodríguez Castro es militar, tiene 41 años, ha sido jefe de seguridad allá en Cuba. Ha estado dialogando con Marco Rubio sobre una posible transición que, dicen los comentaristas, podría ser parecida a la de Venezuela. No hay necesidad de que se vayan todos los que están en el poder, sino que acepten, como Delcy Rodríguez, colaborar con Estados Unidos. De hecho, Delcy, y de esto la prensa no ha informado como con mucha profundidad, echó para atrás todas las instituciones que había creado Maduro, las misiones que llamaban ellos, la misión educativa, la de salud, etcétera. Está desmontando todo eso, está desmontando el aparataje político-militar que había construido Maduro y su dictadura, y abriéndole el camino a la entrada de los capitales de Estados Unidos y de otros países allí. Entonces empieza a moverse la economía y empieza a darse el cambio que Trump y su gente esperaban de Venezuela, sin necesidad de tener que encarcelar a todos, ni matarlos, ni hacer una guerra allí. De pronto esa es la solución que está contemplando Marco Rubio para Cuba. Una transición, llamémosla pacífica, donde gente que quiera colaborar en esa transición y que sea del propio establecimiento cubano, pueda liderar ese proceso, como un Raúl Rodríguez Castro. Esa es la última noticia que yo tengo al respecto. Para mí, Marco Rubio me ha sorprendido, porque lo conocimos como senador de Florida, siempre derechista, dogmático, aparentemente intransigente, pero ahora ha demostrado una gran habilidad diplomática. No en vano, un cubano, un latino como nosotros, llega a ser senador de uno de los estados más poblados de Estados Unidos. Tiene que ser muy hábil políticamente.
Sí, claro.
Y yo diría que el, como Trump no le está permitido ya reelegirse, si los republicanos quieren tener como una base, una carta buena para mantenerse en el poder, esa carta podría ser Marco Rubio, que es menos visceral, menos radical, más intelectual, más pensante que el vicepresidente Vance, que ese sí es un Abelardo de la estrella de Estados Unidos.
Un tigre.
Esa es la explicación que yo le podría dar así a grosso modo, Alejandra.
Muchas gracias, Félix.
Y ahora que se toca, Félix, el tema de en parte de Cuba, que por ahí leí en estos días que Bruno Rodríguez, el canciller, estuvo por allá reuniéndose en Rusia con otro personajillo muy querido, que es Putin. Respecto a la situación actual que está viviendo Cuba y todo lo que ha acompañado desde lo que pasa con Venezuela, Félix, ¿esto significaría, en cierto modo, ayudas o beneficios para Cuba en respecto a todo lo que está sufriendo?
Hay unas
definitivamente...
Perdón, Dieguito, sí, Félix. Ayudas puntuales pueden recibir. De hecho, México les está enviando alguna ayuda. El presidente Boric de Chile también dijo que iba a enviar alguna ayuda, pero eso no soluciona el grave problema.
Ni es suficiente.
Estructurales, son problemas estructurales. Entonces, ni Rusia, ni China, ni ningún país potencia fuera del área de Estados Unidos se va a meter con Cuba y lo va a sostener financieramente, etcétera. Ellos están a la expectativa de ver cómo, qué resultados da el actual proceso de intimidación que el gobierno de Trump está realizando contra el gobierno cubano. Y no creo que se vayan a oponer a una transición política, si es por el estilo de la que se está haciendo en Venezuela, sin mucho derramamiento de sangre, sin tanta crisis, sin tantos problemas, digamos, institucionales.
Sí, señor.
¿No? Creo que en este momento Trump tiene la sartén por el mango, ¿cierto?
Sí,
en relación a Cuba.
Lastimoso y definitivamente.
Cuba no tiene reservas económicas, la industria del turismo se fue a pique. No tiene petróleo, no tiene cómo sostener la economía. En años pasados, Venezuela fue el salvador en la época, sobre todo de Chávez, anteriormente la Unión Soviética, pero ahora, repito, se ha acabado ese tipo de relaciones fraternales y de solidaridad. Ahora es sálvese el que pueda en este mundo capitalista. Y China es un buen ejemplo de eso, sálvese quien pueda, ya hace negocios en todo el mundo.
Sí,
pues fíjese,
es capitalismo total.
Fíjese en ustedes, para la información y para el asombro de algunos oyentes, que la China está construyendo en San Salvador, el país de Don Nayib Bukele, uno de los mejores estadios de fútbol del continente. Es
fútbol.
Como una especie de contrato regalo de la China con el gobierno de Bukele. Y recordemos también que construyeron una muy bonita biblioteca
en
el centro de San Salvador, regalo de China para ese gobierno.
Muy bonita, sí la estuve viendo por ahí.
Allí Bukele. Entonces, en cuestión de negocios, Dieguito, Alejandra y oyentes, los negociantes no tienen color político, ellos tienen solamente huelen como los perritos el dinero, y donde está el dinero y el negocio, para allá acuden. Y China es un buen ejemplo de eso.
Claro.
China le está trabajando a todo tipo de gobiernos, de izquierda, de centro, de derecha, amigos, no amigos, con
Félix.
Todos entran,
el billete
hasta
es lo que importa.
Afganistán, hasta Vea. Afganistán, que está bloqueado, ya China está invirtiendo allá, Vea. Ya comenzó a invertir allá.
El negocio.
Aunque los chinos tienen problemas con las regiones musulmanas, porque ellos tienen una región musulmana en el extremo occidente del país, donde ha habido mucha represión contra estos, y China ha estado muy temerosa de la infiltración de estos extremistas islámicos del Medio Oriente allí, con Afganistán, vista de que es un país fronterizo y que tiene muchos recursos minerales, pues ellos han entrado a ayudaros.
Hagámonos pasito.
Sí, pero a hacer negocios, no propiamente a regalar plata, ¿cierto?
Sí, no, regalado nada.
Trabajan con Birmania, que es un país, otra dictadura militar, trabajan con el que sea.
Desde
donde
que haya
negocios, allá
desde
están.
Que haya billete, feliz.
Donde haya billete, allá están.
Si se les acaba el billete, se les acaba el negocio.
La Argentina de Milei, para información de ustedes, es una gran socia comercial de China.
De la China.
Allá importa, allá exporta gran cantidad de alimentos.
A ver.
Milei nunca cortó relaciones ni amenazó con cortar relaciones con China.
Eso sí, no, sí, eso no lo dice.
Hasta allá no llega la ideología.
Hasta allá no llega la ideología.
Pero acá donde empiezan los negocios. Esa es la realidad de este mundo.
Esto funciona con billetes.
Yo sé que decirlo así suena muy cínico, pero que es la realidad.
Pues la risa que manifestamos es nerviosa, Félix, porque sí, realmente es lastimoso tener que decirlo de esa forma. Por ahora se nos acabó el tiempo. Le agradecemos mucho, Félix, a usted por su tiempo, por su sapiencia. Son las 9:56 y nos vamos a despedir con una de las dos canciones que nos queda de Tito Rodríguez, que fue quien nos acompañó hoy en la música, no sin antes agradecerle también a Alejandra Borda, que estuvo aquí en cabina, y a toda la audiencia. Félix, nos vamos con ¿Me lo dijo Adela o Cuando, Cuando?
Cuando, Cuando, que es una canción italiana que ha tenido cientos de versiones en todo el mundo.
Muy bien, Félix, muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo
miércoles.
Gracias, Dieguito,
gracias a Alejandra y a los oyentes. Nos escuchamos
gracias,
el próximo
Félix,
miércoles.
Dime cuándo tú verás que te adoro tanto y tanto. No sé si tú lo sabrás, que eres mía y nada más. Cuando tú lo notarás, me pregunto cuándo y cuándo. Si me miras al pasar, mis ojos te lo dirán. El tic-tac del reloj pasa como los años. No me hagas esperar, que esperar me hace daño. Algún día tú sabrás que este amor es sacrosanto y que es tuyo nada más por toda una eternidad. Como los